Hermanos. Cada tercer domingo del mes tenemos el tiempo de oración presencial. Esta tarde vamos a orar, pero antes tenemos una meditación y vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías 56:7, el libro de Isaías y el versículo 7, Isaías 56. Isaías capítulo 56 y versículo 7. Dios nos promete: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, teníamos lo que llamábamos horas libres. Pero en la primaria teníamos algo más divertido, más alegre, la hora de recreo. La hora de recreo era el tiempo, esa hora especial en la cual podíamos juntarnos con los amigos, platicar, jugar al carro. No sé si a usted les tocó jugar al carro. Jugar, por supuesto, fútbol, básquetbol, canicas. En mis tiempos jugábamos canicas, jugábamos a los hoyitos también. No sé a cuántos de ustedes les tocó jugar a los hoyitos, ir a la cooperativa, y en mis tiempos comprar naranjas con chile, ¿verdad? 25 centavos, 20 centavos, naranjas con chile. Era muy emocionante para mí el tiempo de recreo, una hora favorita. Hora en la cual nos olvidamos de la tarea, los maestros, las matemáticas, el español, civismo, ciencias naturales. No sé qué materias toman ahora, pero es lo que tomamos en mis tiempos. La hora de recreo, entonces, para usar las palabras del himno, era una hora de alegría y felicidad. En los tiempos de oración estamos estudiando este pasaje de Isaías capítulo 56 y podemos titular esta meditación La hora de recreo en la casa de Dios. La hora de recreo en la casa de Dios, en la casa de oración también, como vamos a ver. Y la meditación está basada en la segunda frase de este versículo, Isaías 56, 7, nos dice: y los recrearé en mi casa de oración. Tuve que buscar la palabra recrearé aquí para asegurarme de qué se trataba esta palabra. En un diccionario en español descubrí que la palabra recrear tiene dos significados. Un significado es hacer de nuevo, volver a crear. Y el otro significado es alegrar o deleitar. La palabra aquí se trata de alegrar, deleitar. Por eso otra versión de este versículo traduce esta frase: y les llenaré de alegría en mi casa de oración. Entonces, nuestra meditación esta tarde se trata de contestar la pregunta: ¿cómo es que Dios nos recrea? ¿Cómo es que Dios nos alegra en su casa de oración? Pero antes, dos comentarios. El primero es que esta promesa de recreo, de alegría, es una promesa condicional. Dios no promete esto a todo el mundo, a toda la humanidad, a todos los hombres y a todas las mujeres. No, no. La hora de recreo no es para todos. Y tal vez a ustedes les pasó también así en sus escuelas, en la escuela primaria, en Heriberto Baja. Me acuerdo, a veces los maestros no dejaban que ciertos niños salieran a la hora de recreo. Se portaban mal a la hora de hacer la fila, o hablaban, o se peleaban en el salón. Niños desobedientes no los dejaban salir a la hora de recreo. Y así Dios castigará a unos y no los dejará pasar a su hora de recreo. Esta hora de recreo es para los que cumplen con las condiciones, la tarea que se enlista en los primeros versículos. Isaías 56, versículo 1. Así dijo Jehová: guardar derecho, hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal, Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni dígale a un eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mayor, mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Esas son las condiciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Esta hora de recreo, entonces, es para los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Como nos enseña el versículo 1, para los que esperan su salvación. Esta hora de recreo, resumiendo, es para los cristianos. Para los cristianos nada más. Muy bien, el otro comentario. Esta promesa nos enseña que Dios quiere que nos recreemos. Dios quiere que nos alegremos. La promesa es, y es muy grande, yo los recrearé en mi casa de oración. La semana pasada recibí un WhatsApp, un mensaje de un amigo, en la superficie, y tiene su aplicación bíblica, y suena muy bonito. Me mandó el mensaje que dice, Dios no quiere nuestra felicidad, pero nuestra santidad. Dios no quiere nuestra felicidad, pero nuestra santidad. Y yo le contesté, ¿por qué no las dos cosas? Santidad y felicidad. Y así será en el cielo. Como veíamos en esta mañana, así puede ser debajo del sol para el cristiano. La cristiandad no se trata de andar siempre angustiados, cabizbajos, tristes, pero se trata de andar alegres con Dios. Andar alegres con Dios podemos estar alegres. Y esto para alabarle con el gozo del alma, que es la alegría y el contentamiento cristiano. Que por cierto, fallé en esto en esta mañana, debí haber recalcado esta lección. Seremos alegres, gozosos, para alabar al Señor. Tanto que nos dice eso el salmista. Tuviera muchos versículos para comprobarles esa verdad. Bueno, la última vez que prediqué de Eclesiastés fue más o menos en el 1996. Y ahora, en el año 2023, dentro de unos 10 años, voy a agregar esa lección, ¿verdad? Que no se me olvide, me acuerdan. Vamos a estar alegres, gozosos, en el alma, para adorar y cantar así a nuestro Señor. Muy bien, con esto en mente, contestemos la pregunta, ¿cómo es que Dios nos recrea? ¿Cómo nos alegra en su casa de oración? Esa es la promesa de nuestro texto. Isaías 56:7, la segunda frase, los recrearé en mi casa de oración. ¿Cómo hace eso Dios? Bueno, en primer lugar, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar, Dios nos recrea con su presencia. Dios nos recrea, nos alegra con su presencia. El versículo no se trata de recrearse, alegrarse en vanidades, emociones superficiales, emociones carnales. No se trata de alegrarse con danzas locas o música movida o celebridades cristianas. No sé cómo, bueno, me imagino por la programación que hacen los encargados de sistemas de YouTube. YouTube sabe que yo soy cristiano y me pone ahí que escuche de ciertos predicadores, de ciertas iglesias. Y el otro día, como un ejemplo, me puso ahí en los, no sé cómo se llaman, reels, trailers, me puso el cómico cristiano más popular. Que yo escuchara al cómico cristiano más popular. Bueno, como que no quiero yo escuchar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y he estado y en iglesias, ¿verdad? Que traen magos cristianos. Y la alegría cristiana, el contentamiento, el gozo cristiano, no se trata de eso. No se trata de chistes cristianos. No se trata de danzas y música movida. Se trata de algo más real, algo duradero, eterno. Se trata de la alegría del alma. Y aquí el punto es, se trata de alegrarse en Dios, con la presencia de Dios. Es por eso que David canta en uno de los salmos, porque lo has bendecido para siempre.
lo llenaste de alegría con tu presencia. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo.
La casa de Dios es su casa de oración, precisamente porque aquí venimos para tener comunión con Él. Venimos aquí para escuchar su voz en su palabra y para hablarle a Él en nuestras oraciones. La casa de Dios es para visitar a Dios, a Él. Los novios se acordarán de la hora de visita, así le decíamos en mis tiempos, ¿verdad? La hora de visita. Pero ¿qué tal si en una hora de visita que vas a ver a la novia, vas y te estacionas en la sala ahí con tu suegro para ver el fútbol, la televisión? Y es todo lo que haces durante esa hora, ver el fútbol. No tiene nada que ver el fútbol, malo que ver, no tiene nada malo el fútbol, por supuesto. Pero si vamos a visitar a la novia, es para visitar a la novia, no a la televisión. ¿Se imaginan la tristeza, el enojo, con mucha razón, de la novia? De la misma manera, puede ser que en una iglesia, escuchen bien, puede ser que uno asista a una iglesia, cante alabanzas, se lea la Biblia en la iglesia, se hagan oraciones en la iglesia, pero todo por tradición. Y a la hora de la hora, la gente viene para saludar amigos, vender avon o cierta terapia de autoayuda. Voy a ir a la iglesia para ver cómo Dios me puede ayudar a mí. Voy a ir a la iglesia para ver cómo Dios me puede motivar a mí. Voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga a mí. No. Esa no es una iglesia bíblica. Y esa no es un cristiano bíblico. La iglesia, la casa de oración, se trata de Dios. Ahora, esto de la presencia de Dios, ¿de qué se trata? Tal vez sea algo, sí, místico y difícil de explicar. Pero lo que pasa es que escuchamos la palabra de Dios, cantamos himnos, escuchamos oraciones y podemos salir de la iglesia pensando, Dios estuvo con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo le explicas? Más fácil es sentirlo que explicarlo esto. Pero nos vamos con cierta satisfacción espiritual, cierta alegría muy motivadora. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado esto? ¿Has estado en un culto así? Espero que sí, yo he estado en cultos así. Y una aplicación de esto, hermanos, es que oremos, roguemos a Dios por su presencia en los cultos, que Dios nos visite, que la gente al entrar aquí adore a Dios declarando que verdaderamente Él está entre nosotros, como dice 1 Corintios capítulo 14. Estas son palabras de 1 Corintios 14. Que la gente entre y diga, esto está, y no diga, estos están locos hablando así. Pero que entre a la casa de Dios, a la casa de oración, y adore a Dios, declarando que verdaderamente Él está entre nosotros. Y el último, hermanos, no tenemos la presencia de Dios, como diría Moisés, ¿verdad? Si no, tu presencia no va con nosotros, no vamos. Si no tenemos la presencia de Dios en nuestros cultos, todo es en vano. Por más bonito que sea el edificio, por más bonito que cantemos, por más bonito que toquemos, por más bonito que saludemos, por más bonito que sea la predicación, si Dios no está aquí, todo es en vano. Y el punto aquí, por supuesto, es positivo. Dios nos recrea con su presencia. Es lo que satisface nuestra alma en la casa de oración. Es lo que nos alegra después de las tristezas de la semana, después de las angustias de la semana, que podemos venir a la casa de oración y aquí Dios nos alegra con su presencia. Ahora, esto sucede en ciertos niveles, en ciertos grados, todos los domingos en una iglesia bíblica. Pero sucede más en los tiempos de avivamiento. Si leen de esos tiempos de avivamiento, leerán que los hermanos disfrutaron de un gozo especial
con la tremenda presencia de Dios, que sabían de la majestad de Dios y salían temblando de las iglesias. Muchos durante los cultos se caían desmayados, no aguantaban más la presencia de Dios en los cultos. Bueno, sin duda alguna, eso, si no pasa un avivamiento aquí en México, y estamos orando por eso, sin duda alguna lo tendremos en el cielo. Ese será el gran tiempo de avivamiento para todo cristiano. Y a lo último de esto se trata esta promesa, la recreación del alma en el cielo. Porque allí disfrutaremos completamente, eternamente, de la presencia del Señor. Ahí se cumplirá la promesa del Salmo que dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Muy bien. Los famosos versículos de Habacuc 3 confirman este primer punto y nos llevan al siguiente punto principal. Dice en Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es el segundo punto. ¿Cómo es que Dios nos recrea en su casa de oración? Dios nos recrea con su presencia. En segundo lugar, Dios nos recrea con su salvación. Por eso Habacuc canta: y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y también Ana, la madre de Samuel, ella cantó: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, por cuanto me alegré en tu salvación. Entonces, nos recreamos en la casa de Dios, porque Él allí nos anuncia, nos confirma su salvación. Eso lo hace, por supuesto, a través de la predicación del Evangelio. Lo hace por buenos himnos bíblicos y lo hace a través de los sacramentos. De eso se trata la Santa Cena. Es el anuncio del Evangelio, la salvación que tenemos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en otras palabras, Dios nos da el gozo en el corazón, en su casa, recordándonos que nos perdona todos nuestros pecados. Absolutamente todos nuestros pecados. Que en Cristo tenemos justicia, santidad, todo lo que Dios requiere para aceptarnos y para recibirnos en gloria. Y es entonces que nos alegramos con la alegría que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, si usted no sabe de qué estoy hablando, Si usted no sabe qué es el gozo de la salvación, esta noche al orar como congregación en silencio, en su mente, en su corazón, ore: Señor, yo necesito esto. Yo necesito ese gozo de la salvación. Yo necesito esta alegría de la salvación. Yo necesito que confirmes que has perdonado todos mis pecados, que tú me vas a recibir en gloria. Esto es lo más importante de todo esto. Y el punto es, Dios nos recrea en su casa, recordándonos las buenas noticias de salvación en Cristo. Y es por eso que en los tiempos de avivamiento, la gente quería seguir en la iglesia, escuchando el Evangelio, adorando a Dios, hora tras hora, tras hora, tras hora, semana tras semana. No querían irse a sus casas, terminaba el culto y se quedaban sentados. Varios predicadores, varios sermones, y se quedaban sentados. En un tiempo de avivamiento hay tal alegría, tal gozo por la salvación de Dios, por su presencia también, que la gente no quiere más que escuchar estas verdades, porque es lo que trae el alimento y la alegría al alma. Oremos por un avivamiento así. Y también aquí, por supuesto, hay que pensar en el cielo, la casa celestial. Esta promesa se cumplirá al 100% en el cielo. Porque cuando lleguemos a la gloria, seremos salvos al 100%. Seremos salvos porque seremos transformados, perfeccionados. Allí no habrá ninguna tentación. Allí no habrá ninguna tristeza. Pura recreación perfecta. Porque entonces veremos a nuestro Dios y nuestro Salvador. ¿Cómo es que Dios nos recrea en su casa de oración? Dios nos recrea
con su presencia, Dios nos recrea con su salvación. En último lugar, Dios nos recrea con su palabra, con su palabra. Es por eso que en uno de los salmos dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y en uno de los profetas lo dice más gráficamente, por así decirlo. Es extraño y se menciona esto también de otro profeta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Yo me comí tu palabra y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Comí tu palabra. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y así es verdad que nos alegra en su casa, con su palabra. Dios usa las historias de la Biblia, las promesas de su palabra para alegrar nuestra alma. Dios nos alegra cuando cantamos himnos basados en su palabra. Por eso que es tan importante y bueno y muy bíblico cantar salmos. Y entre más sean más literales, más acoplados, más continuos, ¿qué palabra puedo usar aquí? Basados directamente en la palabra de Dios, son más bíblicos y más nos alegran y más nos alimentan. Por eso cantamos salmos en esta iglesia, por supuesto. También escuchamos predicaciones basadas en su palabra, porque es lo único que nos alegra y alimenta el alma. Y lo que pasa aquí es que cuando escuchamos los himnos bíblicos y los salmos, y al escuchar su palabra, a lo último nos alegra porque escuchamos de Cristo. Escuchamos su evangelio, escuchamos sus promesas, escuchamos sus palabras de consuelo, de perdón y paz. Es lo que nos alegra. Ahora, esto es algo que hace el Espíritu soberano, que así como el viento va donde quiere, el Espíritu Santo también hace esto donde Él quiere. No es automático, no es una fórmula mágica, no es como cuando vamos y compramos un gansito o una soda en una de esas máquinas y le echamos los pesos y clac, 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 y sale el gansito o la soda abajo. No, no es así. Hay personas que pueden entrar a la misma iglesia, pueden cantar los mismos himnos, pueden escuchar la misma lectura de la Biblia, pueden escuchar la misma predicación de la palabra y no se alegran. No les llega al corazón. Recuerden, esto es algo del Espíritu Santo y sobre todo es una promesa para cristianos. No será ese tu problema. Y la aplicación es para cristianos y no cristianos. Que creamos que Dios nos alegra por su palabra. Que creamos la veracidad de su palabra y todo lo que nos promete. Que vengamos listos para escuchar y ser hacedores de su palabra. Así se cumple esto. Y sobre todo, y con eso termino, recordemos que todas las promesas de la palabra de Dios se cumplen por Cristo. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Es lo que dice en Corintios el apóstol Pablo. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y son amén, para gloria de Dios. Entonces, no es que tienes que ser un cristiano perfecto. No es que tienes que ser una mujer sin pecado, sin falla, para tener esta recreación en la casa de Dios, esta alegría en el alma. Pero es algo que Dios nos da por los méritos de Cristo. Por pura misericordia. Por pura gracia. Para su gloria. De eso se trata la gran promesa de Dios. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Espero, yo ruego al Señor que en este tiempo de oración se cumpla esta promesa a sus corazones, a mi corazón